Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de este programa Estudio 9 de Radio Vaticana, Vatican News. El día de hoy está con nosotros el padre Cristian Sáenz, él es profesor de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana. Padre Cristian, bienvenido.
Muchas gracias y mucho gusto de estar de nuevo aquí en Estudio 9.
Hoy hablamos acerca de lo que viene sucediendo en Roma y en el Vaticano durante estos días. Tras la muerte del Papa Francisco, se ha producido la vacante de la sede apostólica, una noticia que ha sorprendido a la Iglesia y al mundo entero, pero sobre todo ha generado este aspecto. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Qué significa tener la vacante de la sede apostólica, Padre Cristian?
La vacante simplemente refiere que una sede episcopal, como hay tantas sedes episcopales en el mundo, está vacía en ese momento, sea por renuncia del obispo reinante o por la muerte del mismo obispo. En el caso de Roma, pues esta vez fue por la muerte del obispo de Roma, o también conocido como el Papa.
El 21 de abril nos dieron esta triste noticia y desde esos días hemos podido vivir no solamente los momentos de las exequias, sino también durante esos días estamos celebrando este novenario, los 9 días, para poder pedir por el sufragio del alma del Papa Francisco. Pero también estamos viviendo algunos encuentros ya del Colegio de Cardenales que nos van a llevar hacia lo que es el cónclave. ¿Qué significa esta palabra cónclave? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? Y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a vivir durante los próximos días?
Bueno, sí, cónclave en realidad tiene sus raíces en latín. También enseño latín en la universidad, así que ya tengo la lección de mañana lista. Cum clavis. Clavis en latín es llave, de ahí viene el italiano chiave, por ejemplo, uh-huh. Y con viene ya de la proposición cum, o sea, con llave. Se hace una reunión encerrada, con llave. En forma básica es donde viene la palabra cónclave. Ahora, pues, en nuestros tiempos significa todo el rito, el proceso de la elección del sumo pontífice, el futuro obispo de Roma.
¿Qué momentos importantes podemos destacar de este encuentro? Pero sobre todo también, ¿qué cosa podemos decir de los participantes? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuáles son las condiciones para poder participar en el cónclave? Sabemos que el Colegio de Cardenales en este periodo superan los 200 miembros, pero no todos participan.
Sí, cierto. Eso, lo que se menciona en las reglas, que las reglas también del cónclave a través de los siglos han cambiado algunas veces. La última modificación fue con el Papa Benedicto XVI, que puso unas modificaciones. Pero sabemos que, en general, los que sean menores de 80 años antes del morir o de la sede vacante, ya pueden elegir o pueden participar como electores en el cónclave. Pero en realidad tenemos dos grupos que se forman en este tiempo. Y si hablamos del cónclave, en realidad me parece que es el momento de la elección. Estamos en la fase preparatoria en este momento. Entonces no están encerrados bajo llave todavía. Que también en el cónclave significa que también se van a encerrar y aislar de los medios de información. O sea, se tienen que estar casi en un retiro, es lo que van a hacer. Todavía no están en esa fase. Tenemos una congregación general, lo que está ahora la fase que estamos, que se reúnen todos los cardenales. Ahora, hay 252 cardenales en todo el mundo, pero no quiere decir que todos van a estar aquí en Roma o que todos esperan. De esos 252, solo hay 134 electores los que van a votar. Ahora, hay una diferencia de 118 que no van a votar. Están invitados, pueden venir si quieren, no están obligados, pero ciertamente conozco varios que están aquí de todos modos. Me recuerdo una vez de la cardenal Avery Dulles, americano, que no era obispo, pero y lo nombraron cardenal después de los 80 años. Y cuando falleció el Papa Juan Pablo II, dijo, yo no voy a perder esta. Así que, vino, aunque no podía votar, viene de todos modos para participar. Y es un momento en esta congregación general de los cardenales donde cualquier cardenal puede hablar también. O sea, puedes expresar su opinión, su parecer, hablar con los otros cardenales. Y me parece que en esta etapa, sobre todo en este conclave, es bien importante, porque de 134 electores, 108 de ellos es la primera vez que vienen a un conclave. Solamente hay 26 veteranos entre ellos, electores. Hay más veteranos de otros conclaves, pero no van a votar. Así que se ofrece un momento bien importante para aprender, para consultar a los que ya conocen, porque en realidad sí tenemos un conclave, una demográfica, por decirlo así, interesante. Primera vez, muchos lugares por primera vez que participan en esta función.
Luego hay un segundo momento que son las congregaciones particulares.
Eso mismo, sí. La congregación particular en realidad se ocupa de muchas cuestiones prácticas y particulares, ¿no? En cuanto a la organización y el modo de proceder. Se trata del camerlengo, que retiene su papel como organizador principal. Y se elige un cardenal diácono, un cardenal presbítero y un cardenal obispo como asistentes. Se llaman cardenales asistentes. Ahora, si el cónclave dura más de los 3 días o va más, se va cambiando estos asistentes, se turnan para asumir diferentes roles y responsabilidades.
Otro aspecto importante de este proceso, antes de continuar explicando y señalando los momentos más importantes del cónclave, es de que estamos viviendo un cónclave distinto al que fue con el Papa Benedicto XVI, porque ahora, digamos, estamos viviendo una parte de sequías, de rito, de memoria, pero también otra parte de elección.
Sí, esto es tal vez la grande diferencia entre el último cónclave, que tal vez muchos de nosotros nos acordamos, viéndolo sea por los medios, por televisión o estando acá. Como el Papa Benedicto renunció, no hubo este tiempo en realidad de novendiales. O sea, hubo un momento, sí, de preparación, pero la atmósfera, el ambiente era muy diferente. Porque renunciando el Papa no tuvimos exequias, no hubo ese momento de luto. Ahora estamos en un momento de luto. Y ciertamente se puede ver en muchas de las homilías y de las misas que están ocurriendo ahora en sufragio del Papa Francisco. Estamos pensando, reflexionando sobre un pontificado y sobre una vida, sobre todo. En el caso de Benedicto, no fue porque todavía estaba vivo. Entonces, veía que se veía más hacia el futuro, se hablaba un poco más a lo práctico, en vez de pensar y reflexionar sobre el pasado.
Hace unos días, en una de las congregaciones generales que hemos explicado, miembros del Colegio Cardenalicio señalaron y eligieron el inicio del cónclave este 7 de mayo. ¿Qué es lo que va a haber ese primer día? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué podemos orientar a nuestros oyentes para que puedan seguir acompañando este momento de la Iglesia?
El 7 de mayo nos toca la misa pro elección, o sea, para la elección del Santo Padre. Entonces empezaría, creo que son a las 10 de la mañana, es la misa, y es una misa con los cardenales para ya preparar el primer voto por la tarde. Entonces, es la presencia de los cardenales que van a votar, los cardenales que están presentes. Es una misa solemne que se celebra en la Basílica de San Pedro. Se puede ver, ciertamente va a estar televisada. Y después de esa misa ya pasan a la Capilla Sixtina para preparar su primera votación. No estoy cierto si van a hacer el almuerzo primero o después, pero habrá una pausa y ahí entran a la capilla y hacen el juramento, que eso también muchas veces se puede ver, el juramento cada uno que hace de, obviamente, no divulgar lo que está haciendo dentro de ahí, y que, porque está haciendo esto ante Dios, bien conscientes de lo que están haciendo. Hay las palabras también así del predicador, hay una exhortación, y proceden a la primera votación el miércoles.
Luego, en los días sucesivos, ¿cuántas votaciones al día van a haber durante este momento? Y luego será el momento también cuando lleguen a una elección de la proclamación o el anuncio de quién ha sido elegido.
Se prescriben dos votaciones por la mañana, dos por la tarde. No sabemos necesariamente qué hora va a ser exactamente, pero si en la primera vuelta de la mañana no produce pues alguien con los dos tercios de mayoría que necesita para ganar, que es una regla también que se ha ajustada a través de los años, se pasan inmediatamente a una segunda vuelta. Y si en esa segunda vuelta por la mañana tampoco se ha producido, bueno, se toma una pausa, se hace su almuerzo, un momento de reflexión, y se reúne otra vez por la tarde. Y lo mismo, dos elecciones. Si nadie sale en ese día, hablamos ya del segundo día, sería el jueves, se pasa al viernes, otro día de votación.
Ha señalado dos tercios de votos que tiene que adquirir para ser elegido. Eso significa que serían más o menos 89 cardenales de los 134 electores. Nos llega una pregunta en redes sociales. Nos preguntan mucho en el documento de Juan Pablo II, la Universi Dominicis Gregis, el número 33 establecía como el número máximo 120 cardenales. Pero ahora vemos y hemos señalado que son 134. ¿Qué sucede con este número de cardenales que han sobrepasado?
Simplemente participan. O sea, es también difícil mantener un número exacto, porque se tiene que tener en cuenta cumpleaños, los que se jubilean, algunos que, pues,
va a cumplir 80 años próximamente.
Sí, 80 años próximamente. Así que el número 120, aunque es un número bien fijo, es más bien una recomendación. O sea, puede haber 119, o puede haber 118, o 125. No es un número exacto. En esto se ha superado, pero también pensando en un futuro. Hay varios cardenales que sí van a cumplir 80 este año, entre unos meses. O sea, ¿quién puede saber cuándo iba a ser este conclave?
Padre Cristian, le agradecemos mucho por esas aclaraciones que nos está dando, y esperemos finalmente en esa fórmula que será pronunciada el anuncio. ¿Quién hace el anuncio de cuando ha sido elegido el nuevo Papa?
El famoso Habemus Papam, ¿no? El cardenal diácono junior, o sea, el más joven de la orden de diáconos de los cardenales. No quiere decir que es un diácono él, pero tiene un rango antiguo, tradicional, de los tres rangos de órdenes. Él haría el anuncio, que sería el cardenal George Jacob Kovaket de la India,
el que era el encargado de organizar los viajes papales, sí, viajes apostólicos, hasta hace un tiempo. Muy bien, Padre Cristian, le agradecemos por haber estado con nosotros. Si nos quiere dejar un último mensaje en este tiempo muy especial que está viviendo la Iglesia y el mundo siguiendo este cónclave.
Cómo no, sobre todo, algunos me han preguntado, ¿y el jubileo qué? O sea, ¿se suspende? No, ¿cómo que se va a suspender en este momento? No, estamos en un año de esperanza. Y ese es el tema del jubileo, del año jubilar, ¿no? Y me parece que en la vida de la Iglesia, este momento del cónclave, de la elección del sumo pontífice, es un momento de esperanza. Así que podemos vivir este año jubilar todavía más acentuado en este momento, en anticipación del cónclave de la semana entrante, de vivir esa esperanza, poner la esperanza de la Iglesia, de todas nuestras iglesias también, locales, donde nos encontremos, en esta semana. Se va a ver esa esperanza. Se va a ver cumplir el Señor la esperanza, las oraciones de su Iglesia.
Le agradecemos una vez más por haber estado con nosotros, y recordamos que este 30 de abril, en la séptima congregación general, los cardenales han pedido a todo el pueblo de Dios acompañar este momento eclesial precisamente con oraciones. Así es que extendemos esta invitación del Colegio de Cardenales, y como ha dicho Padre Cristian, en este año de la esperanza podamos rezar y pedir al Señor que él ilumine a los señores cardenales para que elijan al sucesor de Pedro de acuerdo al corazón de Cristo y también de acuerdo a las necesidades de la Iglesia. Todo esto podrán seguir durante estos días, estos diferentes momentos preparatorios con las congregaciones generales, pero también con la elección del nuevo pontífice a través de la señal de Radio Vaticana y Vatican News. Que todos tengan un buen fin de semana, un buen domingo.